Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están descargando desde los distintos medios a los que estamos llegando, ya sea por internet, porque nos descargan a través de Podomatic, Podobeans u otros hostings, o nos están descargando a través de nuestras páginas de internet, portales de poblados, o desde las distintas frecuencias a las que llegamos, ya sea a través de frecuencia modulada o amplitud modulada. Este es el programa de la Cloaca Internacional. Y como lo hemos hecho de un tiempo a la fecha, bueno, ustedes saben que este programa se dedica mucho a cuestiones culturales, sobre todo cultura subterránea, y hemos tratado temas de rock, hemos tratado temas musicales, temas de grupos sociales y de deportes. Y entre esa parte de deportes le hemos puesto mucho énfasis a la lucha libre. ¿Por qué razón? Porque la lucha libre es una de las muchas pasiones que llegan a tener los rockeros, que son el grueso de nuestros escuchas. Y en estas entrevistas, bueno, hemos entrevistado a Black Shadow, al hijo de Fishman, hemos entrevistado a Fray Tormenta y otros más. Y en este tiempo he descubierto a muchos personajes muy importantes. Incluso a personajes que son parte de la lucha libre, pero que no los vemos arriba de un cuadrilátero. Y me refiero a los mascareros, aquellos personajes que le dan una nueva identidad a quien está subiéndose arriba del cuadrilátero para emprender una nueva lucha. Y es así como llegué a un personaje que el día de hoy se ha convertido en mi amigo. Él se distingue por ser muy bueno en lo que hace, por tener un rol muy importante dentro de la lucha libre. Y me refiero al señor Rodolfo González. Como les decía, él es muy amable. En poco tiempo me he sentido con muchísima confianza con él. Y es a quien el día de hoy le digo: hola, muy buenas tardes, señor Rodolfo, ¿cómo está?
Buenas tardes, yo muy bien. ¿Y usted cómo ha estado?
Perfecto. Oiga, pues, ya usted tiene actualmente 62 años, pero tiene 25 años haciendo máscaras. Se dice fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad?
Pues no es tan fácil. Mire, a mí me gustaba mucho la lucha libre cuando estaba muy jovencito. Iba a ver a los luchadores a la Arena Coliseo de aquí de la Ciudad de México. Ajá. Entonces me fascinaba a mí la lucha libre. Incluso cuando yo estuve en mi pueblo que se llama Panindícuaro, Michoacán, leía yo las revistas del Santo de José G. Cruz. Ajá. Entonces yo tenía la idea de que era un nombre ficticio, como por ejemplo el Hombre Araña, Batman, Calimán, todos esos personajes.
Sí.
Entonces un señor se acercó de ahí al mismo pueblo y me dice, yo sé que existe este señor en carne y hueso, o sea, el Santo.
Sí.
Entonces le dije: ah, ¿de veras? Entonces no es un personaje como Batman o el Hombre Araña. Dice: no, si cuando vayas a la Ciudad de México, si es que vas, allá preguntas por la Arena México. Ajá. Y ahí lo vas a ver luchar. Y sí, efectivamente, Dios me dio la fortuna de verlo luchar. Fue en el año de 1967.
¿Cuando usted lo vio por primera vez?
Cuando yo lo vi al Enmascarado de Plata luchar en la Arena México.
Además, tocayo suyo, ¿no?
Sí, es que va a decir usted que estoy medio zafado, pero yo soñaba con que se llamara igual a mí. Fíjese, es que yo lo admiraba muchísimo y Dios me dio la fortuna de que sí se llamaba como yo. Oiga, el señor Rodolfo Guzmán Huerta.
Rodolfo Guzmán Huerta, que era el nombre, sí, fuera del cuadrilátero. Oye, una pregunta para ustedes que lo vieron luchar, y yo sé que me estoy saliendo un poco del tema de las máscaras, pero cuando ustedes veían al Santo, ¿por qué llamaba tanto la atención el Santo y no otros luchadores?
Mire, será porque en ese tiempo, pues, yo me imagino, bueno, en mí, por su carisma. porque se veía el señor muy, muy, muy buena gente, por su carisma, que atraía mucho, y también por su máscara, que para mí es la máscara más bonita, la más famosa y más cara del mundo. Por eso a mí me fascinaba mucho ver su y por sus las historietas que sacaba el señor Cruz sobre este personaje del señor Santo.
Y cuando usted lo vio cuando fue en aquella ocasión a la Arena México, usted ya todavía no se dedicaba a hacer máscaras, ¿verdad?
No, yo tendría como unos 12 años o 13 años más o menos.
¿Y usted cómo fue que aprendió el oficio de ser mascarero?
Mire, yo me metí en el oficio de las máscaras y estoy muy metido gracias a una señora aquí en la Ciudad de México, en Tepito.
Ajá.
Que cuando yo hacía artículos en piel, vinil y tela.
Ajá.
Pues yo fui a comprar aquí a la colonia Morelos unas pieles en piel plata.
Sí.
Entonces me ocurrió pasar por ahí, por donde está la señora vendiendo ahí en una calle que se llama Jesús Carranza. Ajá. Ahí en la calle, y tenía unas máscaras y me llamó la atención ver las máscaras porque se veían bien hechas. Entonces me acerqué y le pregunto yo a la señora, disculpe, ¿cómo son las máscaras? Ya me dijo el precio y le dije, ¿sabe qué? Hace como 25, 26 años que yo tenía dos clientes luchadores y yo tengo máscaras, copias de máscaras de algunos luchadores. Y me dice la señora, oiga, ¿me los puede traer para que me los enseñe? Y sí, efectivamente, se las llevé. Y me dice, oiga, su trabajo está muy bien hecho y las hacen de muy buena calidad. Le digo, sí, pues empiezo apenas a hacer las máscaras, estas máscaras, porque las tengo asadas desde muchos años, le digo ya a la señora.
Sí.
Y sí, total que me dice, oiga, ¿por qué no va a un gimnasio? Y como estoy viendo su trabajo, pues la verdad es que a mí me gusta su trabajo, ¿por qué no va a un gimnasio? Y les llevo unas máscaras y se las enseñan a los que van para luchadores o a algunos luchadores que estén por ahí de maestros. Y ya me había dicho anteriormente mi primer cliente que fuera al gimnasio.
Sí.
Ese gimnasio se llama Metropolitano, que está por el metro Salto del Agua aquí en la Ciudad de México.
Okay. Sí.
Entonces, fui a ver a mi primer cliente y le digo, señor Juanito, porque el señor le voy a decirle el nombre de este señor, se llama Juan.
Okay.
Le digo, Juanito, me dijiste alguna vez que tú entrenabas en un gimnasio en el Metropolitano. ¿En dónde está ese gimnasio? Dice, aquí por el Salto del Agua, en tal número, por las antenas de teléfonos. Entonces fui y pedí permiso al señor, al encargado de ahí, que se llama el señor Martín. Uh-huh. Que actualmente está de encargado. Entonces le pedí permiso y me metí ahí a donde están entrenando, ahí me esperé en lo que se terminaba el entrenamiento. Posteriormente ya terminaron el entrenamiento. Ajá. y se acerca un señor que luchó como el nombre, el personaje de El As.
Okay, sí.
Entonces le dije, El As Charro, porque hay un luchador que se llama As Charro, precisamente de Michoacán, el señor. Se apellida Guaracha, el señor.
Sí.
Entonces me dice, ¿usted hace máscaras? Le digo, me dice el señor El As, me pregunta, ¿usted hace máscaras? Le digo, sí, vengo a ver si alguno de sus alumnos quiere que le haga algo, si les gusta mi trabajo. Y ya se acercaron los muchachos, los alumnos, y me dicen, espérate, las máscaras. Sí, aquí traigo unas. Me dicen, enséñamelas. Y ya se las enseñé a todos ahí, todos se juntaron. Entonces le dice un alumno al señor Az, oiga señor, yo quiero que me haga máscara a el señor Rodolfo.
Sí.
Entonces ya varios me dijeron, yo también quiero que me haga una máscara, y así varios se amontonaron y me dijeron, yo quiero que me haga una máscara. Les digo, ¿tiene su diseño? Les dicen, sí, voy a traer el dibujo para que me haga mi máscara. Y de ahí, pues gracias a Dios, les gustó mi trabajo, les hice algunos las máscaras y les gustaron. Entonces ya algunos maestros vieron mis máscaras y también les gustaron. Entonces me preguntan, ¿cuándo viene? Y yo, pues si el señor Martín me da permiso de venir, pues voy a venir cada viernes. Entonces me dice uno, sí, si va a venir el viernes, voy a traerle mi dibujo para que me haga también mi máscara. Y me pregunta, ¿no hace mallas? Le digo, pues más adelante sí haré todo el equipo. Ahorita por lo pronto estoy empezando con las máscaras. Y ya después me empezaron a pedir que una malla, que un chaleco, que una botarga. Y un maestro de ahí de Metropolitano que era maestro del spinning, ¿cómo se le nombra eso? Que se suben a la una con bicicleta.
Oh, sí.
Uh-huh. Me dice, oiga, señor Rodolfo, yo quiero que me haga un equipo para mi hijo del místico. Le digo, sí, cómo no, ¿cuál es su hijo? Dice, es niño de 9 años. Le digo, bueno. Entonces ya me puse a hacer un molde y le hice la máscara. Se la llevé y le gustó al niño y a su papá. Entonces me dice, hágame la malla y dice, ¿no hace botas? Le digo, no, botas no, nada más le puedo hacer la malla, algún chaleco, una chamarrita o más máscaras, porque si gusta el niño.
Las botas ya es algo más difícil, ¿verdad?
No es difícil porque yo la verdad, como estuve trabajando como cortador de cortes para dama de calzado,
sí,
en la colonia Morelos, ahí en Tepito, yo veía cómo montaban el calzado. Entonces, como yo era cortador en esos tiempos, también me daban, tenía inquietudes de hacer calzado, o sea, de montar el calzado, el corte del calzado en la horma.
Sí.
Pero ya después, en el taller donde yo estaba, que era en la calle de Talabarteros, número 24.
Sí.
Ahí duré como 2 o 3 años con el señor que se llamaba Juan también, el señor se llamaba Juan. Ya falleció el señor. Entonces, renuncié al señor y dije yo, pues me dedicaré otra vez a cortador o a montar calzado.
Oiga, señor, Rodolfo.
Total que resulta de que nada más me dediqué a cortador.
Y ya, esa parte le sirvió para hacer lo de las máscaras también, ¿no? Pero las máscaras.
Ese trabajo que yo tenía, pues por eso me dediqué a hacer máscaras y me di la inquietud de hacer bolsos, monederos y ropa. Porque ya me voy a desviar un poquito de lo de la lucha libre, le voy a platicar la historia esta. Ajá. Yo ando en esto también porque algo tiene que ver los bolsos, porque hacía bolsos de tela también, de bovelino aulado. Entonces, en ese tiempo, yo tengo un hermano que vivía en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles.
Sí.
Actualmente, él ya se cambió a San Antonio, Texas.
Sí.
Entonces, de ahí, de, tengo una, mi hermana que vive aquí junto al lado, aquí en su casa, aquí en Ecatepec.
Sí.
Este tiene una, bueno, tiene una hija, pero ya tiene como 30 años, me imagino.
Ajá.
Pero en ese tiempo pues estaba muy chiquita la niña y le mandaron una bolsita a mi sobrina de allá de Los Ángeles, mi cuñada, esposa de mi hermano, le mandó una bolsita redondita y yo acababa de renunciar de Bimbo.
Ajá.
Entonces me dice mi mamá, bueno, ya renunciaste a Bimbo, ¿y ahora a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a buscar otra vez trabajo? Le digo, sí, voy a buscar algo diferente, algo, pues, también que me guste.
Sí.
Entonces me dice, ¿por qué no te dedicas a hacer bolsos, monederos y otros artículos en como te has trabajado la piel? Pues si puedes hacer chamarras de piel, faldas de piel para las damas, pues estaría bien. Le digo, pues sí, tienes razón, pero yo no sé coser, yo no sé ni enhebrar una máquina, le digo ya a mi madre en paz descanse.
Sí.
Dice, pues mira, si quieres calar con las bolsitas que le mandó la esposa de tu hermano, o sea, su nuera.
Ajá.
¿Por qué no te dedicas a cortar algunas y yo te digo cómo se enhebra la máquina o tú haz por reenhebrarla? Era una máquina, por cierto, todavía la tengo.
Sí.
Una Singer casera.
Muy popular.
Esas sencillitas, de esas que no tienen motor. Que se hacían las cosas,
¿no?,
por medio de pedal con los pies.
Con el pie de la Singer.
Exactamente.
De las primeras.
Entonces, pues yo hice mi moldecito a como Dios me dio a entender de la bolsita. Y hice 20 bolsitas. Entonces las cosí, pues no le voy a decir que muy bien. Ahí, pues era como era la primera vez que yo cosía.
Sí.
Las hice, las cosí y se las llevé a una señora que vendía cosméticos allá por donde ella vive. Ella vive allá por Lomas Estrella. ¿Sí? Allá por no creo que me parece que todavía es Distrito Federal.
Oiga, señor Rodolfo, ¿y todo eso le fue sirviendo hasta convertir, bueno, hasta empezar a hacer ya lo que es hoy su pasión, ¿verdad? Las máscaras.
Sí, todo eso me sirvió para dedicarme a lo que actualmente me dedico.
¿Usted le ha hecho máscaras, por ejemplo, a Mil Máscaras, a Dos Caras, al doctor Caronte?
Yo al señor Mil Máscaras no lo conozco, pero sí tuve la fortuna de conocer al señor Dos Caras.
¿Al hermano?
A su hermano, papá de Alberto del Río.
Ajá.
Entonces, lo conocí por medio de un muchacho que se llama Ulises.
Como yo.
Exactamente, Ulises, porque yo conocí a Ulises en la Arena México, porque nos sentamos a platicar ahí en las banquillas del estacionamiento de la Arena México. Yo platicaba con otros mascareros y gente fanática de la lucha libre. Bueno, con todas las personas yo platicaba. Me gusta mucho platicar con todas las personas.
Sí.
Entonces conocí a Ulises y empezamos a platicar. Y me parece que se dedica a vender las máscaras del señor Dos Caras aquí en México. Se dedicaba a vender las máscaras del señor Dos Caras aquí en México.
Sí.
¿Verdad? Entonces, le digo, ¿qué traes en tu mochila? Yo no sabía que traía las máscaras, ¿verdad? Y le digo, ¿qué traes en tu mochila? Dice, máscaras. Le digo, ah, a ver, permíteme, ¿tú las haces? Dice, no, yo no las hago, las hace una señora, pero yo las vendo. Entonces le digo, a ver, permíteme, enséñame una de una máscara del señor Dos Caras. Y ya la vi, y muy bien hecha la máscara, ¿verdad?
Sí.
Y me gustó mucho la máscara. Entonces nos hicimos, vuelvo a repetir, nos hicimos amigos con Ulises, y nos frecuentábamos mucho en la arena, porque iba él muy seguido, y yo también iba muy seguido, pues a buscar, yo primeramente, pues trabajo, ¿verdad?
Sí.
Y ya empecé a relacionarme con más gente, más personas, y luego me decían algunos fanáticos, oiga, ¿usted hace las máscaras? Le digo, sí, a ver, ¿me permite tomarme una foto con ella? Les digo, sí, ¿cómo no? Y se las ponían tanto mujeres como hombres y niños. Entonces ya me entregaron la máscara y me decían, ¿cuánto cuestan las máscaras? Le digo, mire, yo estas máscaras las doy, como son máscaras finas, de buena tela, pues yo las doy en 700, en 650, dependiendo el diseño.
Sí. Porque, ya, porque perdón, una máscara de gala puede costar hasta 2,000 pesos, ¿verdad?
Mire, yo por lo que sé, algunos luchadores de que yo conozco, a mí me dijo el señor, el pirata Morgan, el señor pirata Morgan, que tiene a familiares luchando, me parece que en la AAA,
sí,
en la empresa AAA, me dijo que yo, que si le hacía yo máscaras para él venderlas de sus hijos.
Sí.
Y le digo, discúlpeme, ¿cómo usted da usted las máscaras? Dice, a 3,000 pesos.
Sí, sí, sí.
Pero,
sí.
Pero son, las quería él de tela de licra, licra nacional, ¿verdad? Uh-huh. Que es un poco más baja de precio que de las que yo... por lo regular hago.
¿Cuántos tipos de telas son las que usualmente se están usando en máscaras?
Mire, hay algunos luchadores que usan mucho la tela nacional, la licra nacional. Otros usan licra de importación.
Sí.
Y incluso de las telas pues más finas, pues muchos luchadores sus van a Japón y traen de allá telas para los mascarés que les hagan sus máscaras, que les hacen sus máscaras, ¿verdad?
Uh-huh.
En sí, hay, depende de la calidad de la máscara y la tela y la piel, si quieren, de piel en el antifaz, ¿verdad? Depende.
¿Cómo
y el diseño también.
¿Quién usa de máscaras de piel? Bueno, pues Rey Mysterio Jr. llega a usar de piel, Kung Fu llega a usar de piel.
El señor Mil Máscaras y el señor Dos Caras y Kanek son y el Santo, el hijo del Santo actualmente, pues usan telas muy muy buenas, ¿verdad?
Sí. Sí.
Que lógicamente al Santo se las hacen de lamé en plata, que yo le llamo pues licra metálica,
sí,
pero se llama lamé. El señor Mil Máscaras también usa mucho el lamé con el antifaz de piel.
Okay.
El señor Dos Caras también usa piel en su antifaz. Ya ve que sus máscaras, él usa el águila roja de charol en piel rojo.
Sí.
Y hay muchos luchadores que usan sus máscaras muy muy finas, ¿verdad?
Sí.
Pero hay otros luchadores que pues les gusta lo baratito, ¿verdad? Con antifaz de vinil, aunque se ven muy bonitas las máscaras, pero pues no sé por qué razón no usen máscaras de mejor calidad, ¿verdad?
Por ejemplo, Místico, las veces que yo lo he visto, pues no, lo vi de lejos, pero no se me hace que traiga una máscara de... Bueno, no es de piel, por supuesto.
No, mire, permítame la interrupción. El Místico usa telas muy finas, Usa el AME también. Cuando era el místico aquí en la estrella de la Arena México, pues él usaba en sus mallas usaba el puntini en color oro o en plata.
Sí.
Ya ve que él usaba el puntini, usaba oro y plata, porque era el príncipe de oro y plata.
Uh-huh.
¿Verdad?
Sí.
Que actualmente este señor es místesis en la Triple A.
Sí.
Entonces, pues yo hace poco tiempo que yo lo conozco.
Sí.
Pero no he charlado con él, ¿verdad? Porque yo le hice unas máscaras a su papá, el doctor Caronte, y hice amistad con el señor y algunos de sus hijos, pero yo no conocía al místico.
¿Doctor Caronte es el papá de místico?
Del místico.
¿Al actual?
El actual no, es el papá del místico original, que posteriormente fue sin cara.
Ajá, sin cara.
Fue cuando se fue a Estados Unidos.
Sí.
Posteriormente ya se encuentra aquí en México, y actualmente se encuentra aquí en México y es el personaje de, tiene el personaje de Místesis.
Ajá.
Aunque él dice que siempre seguirá siendo sin cara.
Y es muy bueno, muy original también su máscara, ¿verdad?
Sí. Sí, se las hacen muy, muy bonitas sus máscaras. Son de buena calidad, las máscaras son de muy buena calidad. Él usa calidad en sus atuendos.
Esa, bueno, pues, las que usted le hace a Dos Caras también es una máscara muy bonita, ¿eh?
Bueno, yo al señor, mire, yo al señor estaba yo en tratos con él. Yo lo fui a visitar al señor Dos Caras por medio de Ulises,
sí,
su tocayo de usted.
Ajá.
Porque me llevó él a donde este tiene su consultorio.
Sí.
¿Verdad? Y yo no conocía al señor Dos Caras en persona. Yo le hice una butar que estrenó cuando le hicieron un homenaje en licra piel, en color oro.
Sí.
Ya que estrenó él, y yo se le entregué, pero por medio de Ulises, en la Arena México, en la tienda que tiene Blue Demon ahí en la avenida,
ahí pegado a la Arena México, ¿verdad? En la donde está la entrada del estacionamiento.
Sí, exactamente, porque hay dos entradas, pero en la avenida principal.
Sí.
Entonces ahí el señor me estaba esperando con Ulises, allí en la tienda de Blue Demon, porque quedé de llevarles a la noche ahí la butarga que yo le hice al señor. Pero la verdad a mí se me hizo tarde, como unos 10 minutos, y el señor me dijo Ulises que tuvo que irse a recibir a unos familiares al aeropuerto.
Okay.
Que lo disculpara, que se tuviera que ir, pero me esperó Ulises ahí en la tienda de Blue Demon y le entregué la butarga.
Oh, ¿y cuál fue la opinión de Dos Caras?
Pues según me dijo Ulises que le gustó la butarga.
Señor Rodolfo, por ejemplo, hay una duda que hemos tenido. Bueno, pues hay dos tipos de máscaras. Una que es con la que se suben al cuadrilátero. Bueno, antes cuadrilátero, ahora ya es hexágono y tantas formas, ¿verdad? Pero bueno, arriba del ring.
Sí.
Y están las de gala. Sin embargo,
sí,
de repente a veces ellos saben que van a tener una lucha donde les van a romper la máscara. Tal vez piensen o sepan. ¿Llegan a usar máscaras, por si se las rompen, para que no les rompan una de 1,500 pesos?
Ah, pues mire, yo sé que por una razón algunos luchadores cuando se suben al ring usan máscaras de tela barata.
Ajá.
Precisamente por lo que usted dice, que se las rompen, ¿verdad?
Sí.
Pero hay algunos luchadores que se las rompen de tela muy fina, por ejemplo, ya ve al enmascarado de plata, el Hijo del Santo.
Sí.
y a otros luchadores, ¿verdad? Como Mil Máscaras, Canek, que se suben a luchar con máscaras muy finas y se las rompen.
Porque, déjeme decirle, porque por ejemplo, si se van a subir a pelear y les van a romper una máscara de 1,500 pesos y a lo mejor no les están pagando ni eso, digo, estoy pensando en luchadores que a lo mejor no tienen la categoría de Canek o del Santo o de Blue Demon, ¿sí? Pero se están subiendo ahí por a lo mejor un salario menor a lo que podría costar la máscara y se la rompen, pues ya no hay negocio, ¿verdad?
Pero tengo yo entendido que al romper las máscaras, hay algunos aficionados, el luchador a veces las regala, las avienta al público, ya rotas las máscaras. Pero tengo entendido que algunos fanáticos les compran las máscaras rotas, porque tengo entendido a la vez que son más caras, las pagan más los fanáticos, les pagan las máscaras más caras por ser rotas y luchadas, aunque estén rotas, valen más dinero que una que no esté rota.
Oh,
¿verdad?
Wow, eso no lo sabía.
Sí, eso es la cosa, yo también no sabía eso. A mí se me hacía raro, ¿verdad?, que una máscara rota valiera más que una que no está rota.
Claro. Y, mire, me tengo que ir a un corte. Vamos a regresar, señoras, señores. No se despeguen. ¿Por qué? Porque vamos a seguir platicando con el señor Rodolfo González. Así que regresamos.
XHSA, La Voladora Radio.
XH Ameca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
Ameca Meca,
Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a Daniel Morales, Daniel Power Morales en controles, Mike Ove como ingeniero de audio. Gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital de El Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Bolton Park, California, aquí en los Estados Unidos, Radio Suprema en Abujoa, Sonora, y la 93.3 de FM Radio Álamos Comunitaria, Radio Chinelo en Cuernavaca, a los distintos portales a los que estamos llegando, Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, Cuervo Rock, un abrazo a los de Cuervo Rock, y a la gente que nos está visitando en nuestros sitios oficiales, lacloacainternacional.com y ulisesosaeta.com, Ulises Osaeta porque es mi nombre, lacloacainternacional.com porque es el nombre del programa. Uno se hace aquí en California, el otro se hace en Guatemala, y el programa está siendo producido por la Agencia Radial Corporativo 9 y también cuenta con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet, por lo que aseguramos la transmisión a través de la red de redes en todo el mundo. Estoy platicando con Rodolfo González. Él tiene 25 años como mascarero profesional. Él le ha hecho máscaras a Dos Caras, Doctor Caronte, también a Black Shadow. Un gran abrazo a mi amigo Black Shadow, en verdad que es un gusto platicar contigo y saber y aprender de la lucha libre, así como con el buen Azrael, que está allá en Zacatecas, también luchador profesional, y a Fray Tormenta, otro buen amigo. Y bueno, señor Rodolfo, estábamos platicando justamente de la parte de las máscaras. ¿Y en qué usted considera que han cambiado las máscaras de cuando usted empezó hace 25 años a las máscaras que están usando hoy los luchadores?
Mire, para mí, como estamos, ya ve que la tecnología está avanzada.
Sí.
Antes las máscaras se hacían, pues, yo pienso que algunos mascareros,
ajá,
las hacían en las maquinitas, ya ves, pues, de pedal, como yo empecé a hacer mis artículos, ¿verdad?
Sí.
Pero no es igual tener ahorita unas máquinas digamos, hacer las máscaras con motor de taller, que ya está toda la tecnología avanzada.
Sí.
A hacer una máscara en una maquinita, pues que se tardaba uno mucho en hacer la máscara. Y pues yo pienso que el tener una maquinita de pedal y una de motor, pues lógicamente es más rápido hacer la máscara en una de motor que en una de pedal.
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una máscara? Una máscara ya profesional, una máscara que incluye piel.
Mira, le voy a decir que depende del diseño de la máscara, porque hay unas máscaras muy laboriosas. Por ejemplo, una máscara de las muy laboriosas por hacer es la de un luchador que se llama Relámpago, que estuvo en la AAA. Tengo entendido que ahorita está luchando en la Arena Naucalpan, en el Estado de México.
Sí.
Para mí, esa máscara es muy laboriosa de cortar y de coser, porque lleva muchos rayos por los dos lados.
Es el rayos azules, ¿verdad?
Sí, exactamente. Entonces, señor, pues yo lo conocí en unas luchas que organizó el señor Caronte ahí en Tepito, en la calle.
Sí.
Precisamente yo le llevaba una máscara al señor doctor Caronte ahí en Tepito. Y como ellos organizan luchas más o menos como por el 20 de mayo cada año, pues yo me invitaron, uno de sus hijos me invitó a esas luchas y fui, y ahí lo conocí a este señor Relámpago. Es un señor joven.
Sí.
Muy joven el señor. Entonces, invité yo a un sobrino mío que es fanático de la lucha libre, a otros amigos, los llevé. Y le dice mi sobrino a luchador, ya estando luchando el luchador en el ring,
sí,
el grite, le dice, véndeme tu máscara. Y lógicamente pues no le respondió el luchador, ¿verdad?
Sí.
Pero le dije yo a mi sobrino, espérate, permítele a que termine de luchar y luego ya nos ponemos a platicar con él. Si te vende su máscara, pues se la compras dependiendo a cómo te la va a dar.
Sí.
Entonces ya se terminan de luchar y nos tomamos fotos con Relámpago.
Sí.
Y mi sobrina, o sea, el esposo de mi sobrino, porque mi sobrino es el esposo de mi verdadera sobrina, hija de un hermano mío.
Sí.
Entonces, nos tomamos fotos, tanto sus amigos de mi sobrino como mi sobrina, como yo también me tomé fotos con él. Y le dice mi sobrino al luchador, le dice, véndeme por favor tu máscara, ¿me la puedes vender? Y dice, sí, te la vendo, pero permíteme, ahorita salgo para ponernos de acuerdo en qué precio te la voy a dar y dónde te la puedo entregar. Total que se terminó la lucha, ya nos despedimos del luchador y nos regresamos aquí a la casa de usted.
Sí.
Entonces, me dice mi sobrino, ya me arreglé, perdón, le llamó el luchador a mi sobrino aquí a la casa de mi sobrino y se pusieron de acuerdo en dónde le iba a entregar la máscara. La máscara se le entregó y se la firmó en el Metro San Lázaro de aquí de la Ciudad de México.
¿Y en cuánto se
la... Ahí fue por ella mi sobrino, por la máscara, y se la vendió.
¿En cuánto se la vendería?
Se la daba en 1,800 pesos.
Sí.
Pero quedaron con antifaz de vinil.
Sí.
Y piel, licra traída de Japón, que tenía unos como rayitos, la tela, unos rayitos. Es traída de Corea o de Japón esa tela. Es un estampado es tela de importación.
¿Son telas que no se encuentran en México?
Yo la anduve buscando exactamente el mismo estampado, pero no la encontré. Me parece que si ya se había terminado, el señor que la vende o la vendía, se le terminó.
O sea que hay máscaras que ustedes consiguen la tela y las hacen y ya después las telas van cambiando según es decir, no son telas que encuentran, por ejemplo, en las tiendas parisina, a lo mejor, o en las tiendas...
No, las tiendas donde nosotros compramos la tela son unas tiendas coreanas. Que venden esa tela, ellos traen la tela de allá de su país, de por allá de Japón, y esas telas no las fabrican aquí en México, son telas de importación.
Y por eso es que son muy caras las máscaras.
Pues la tela sí es cara.
Por ejemplo, metro, venden por metros la tela, por ejemplo...
Bueno, mire, yo la compraba la tela, la Puntini, como la que usaba el místico con holograma, porque es sin holograma y con holograma.
Ajá.
Yo la compraba con holograma, porque tengo copias de la máscara del místico.
Sí.
Digo copias porque no son originales.
Sí.
Entonces, a mí me daban en ese tiempo, le estoy hablando de unos, ¿qué serán? Unos 7 años. Empecé a comprar esa tela, porque esos son los años que yo tengo de haber regresado de hace 25 o 24 años, de lo que le platiqué de mis dos clientes luchadores de hace muchos años.
Sí.
A mí esa tela me la daban a mí en 200 pesos el metro.
200 pesos el metro, wow.
Sí, tengo entendido que ahorita ya es muy difícil de conseguir esa tela porque a veces no hay colores que requerimos nosotros en los colores para hacer las máscaras. Por ejemplo, yo uso mucho el oro y el plata, color plata,
sí,
con holograma y sin holograma.
Oiga, señor Rodolfo, cuando usted dice máscaras originales y máscaras que no son originales, ¿a qué se refiere? Porque a final de cuentas, pues ustedes son los creadores de las máscaras, ¿no? Y pero muchas de sus máscaras pues no están registradas o no tienen, digamos, una etiqueta. ¿Cuándo es una máscara que no es original o una que sí lo es? Es decir, si es original, ¿es que es cara?
No, mire, una máscara original yo le llamo a que está hecha con los moldes originales y el diseño sea del primer mascarero que le hizo la máscara al luchador, ¿verdad?
Ajá.
Por ejemplo, la máscara que le platiqué a usted anteriormente, la máscara que le hice al Last Junior cuando debutó, esa máscara es original porque yo la diseñé, hice los moldes originales, uh-huh, ¿verdad? Por ejemplo, para que mejor me entienda, mire, las máscaras originales, por ejemplo, las del Santo, de sí, Don Rodolfo Guzmán,
sí,
se las hacía, fue el primero que le hizo las máscaras al Don Rodolfo Guzmán, o sea, el Santo,
sí,
se llamaba el señor Ranulfo López.
Sí.
Esas para mí son las máscaras originales.
Okay.
Algunos compañeros me dicen que también son originales, por ejemplo, que se corten con el molde que hizo Don Ranulfo López, o sea, con el molde original.
Ya murió Ranulfo López, ¿verdad?
Sí, hace muchos años también murió el señor Leopoldo López, su hijo, que se dedicaban a hacer las máscaras, pues se podría decir en ese tiempo a la mayoría de los luchadores.
¿Ellos eran, digamos, los que empezaron, sería?
No, mire, tengo entendido que los que empezaron, los creadores de la máscara, son los Martínez, que le hicieron la primer máscara, tengo entendido que le hicieron la primer máscara al Santo de piel de cerdo natural, y creo, me parece que la pintaron la máscara o ya comprarían porque yo sé que hay una máscara del Santo en piel de cerdo en natural, color natural, que es como beige o cafezosa, algo
sí,
así,
sí,
pero también tengo entendido que hay una o dos máscaras por ahí del molde original de los Martínez que le hicieron la máscara al Santo en una sola pieza.
Por ejemplo, señor Rodolfo, las máscaras que venden en la Arena México, pues ya ve que pues muchas de estas máscaras ahí las tienen en exhibición, no necesariamente son de los creadores, ¿verdad? Porque pues tienen máscaras del Santo y el creador de la máscara del Santo, no el creador, pero de los que lo empezaron a hacer, como Ranulfo López.
Ajá.
Pues él ya murió.
Mire,
entonces no son máscaras propiamente originales.
Mire, hay máscaras comerciales, pero yo tengo amistades que venden afuera de la Arena México máscaras originales, luchadas por luchadas y firmadas por el luchador.
Ah, mire, dio un punto muy importante. O sea, las máscaras las máscaras comerciales no necesariamente son las originales.
No, yo como mascarero no me convendría hacer una máscara comercial.
Ajá. ¿Eh? Sí.
No me conviene. Yo las máscaras comerciales son esas que no son profesionales.
Oh, pero están bien caras, de todos modos.
Pues sí, hay unas que las doy yo al mismo precio, algunos clientes se las doy al mismo precio que de una comercial, y no es profesional.
Entonces, las profesionales, entiendo, deben de tener, por ejemplo, una de las características de una máscara profesional es que esté forrada, ¿cierto?
Mire, le voy a explicar una más para mí, una máscara profesional.
Sí.
Debe de tener forro la máscara y debe de tener la cinta que va por dentro, que nosotros llamamos de lino, cinta de lino.
Sí.
Por dentro. Y principalmente pues que el antifaz, digamos, se pueda decir que pues que esté bien cortado, ¿verdad?
Sí.
Porque hay unos que fabrican máscaras comerciales y no está bien cortado el antifaz, o sea que no está bien el molde que ellos hacen para hacer esas máscaras.
Sí.
Como por ejemplo el molde de Blue Demon, por ejemplo. Hay algunos que hacen las máscaras, cortan, pues más o menos sacan el molde de lo que es el antifaz de Blue Demon.
Sí.
Pero no está bien cortado, unas partes lo hacen el antifaz más grueso, otros lo hacen más chiquito, otros lo hacen más grandecito, de acuerdo. O sea que no lo hacen exactamente del tamaño del que usa el señor Blue Demon Jr., por ejemplo, el actual, ¿verdad?, el hijo del señor Blue Demon, que en paz descanse, que falleció, el señor Muñoz.
Oiga, señor Rodolfo, ¿cómo soluciona el problema de los ojos? Es decir, los luchadores a veces con la máscara pierden mucho campo de visión. ¿Cómo soluciona ese problema?
Bueno, mire, la cosa es esta. A muchos luchadores no les gusta usar la dicha malla de espejo que le llamamos nosotros.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, a muchos no les gusta usar la malla de espejo que porque dicen que no tienen buena visión para cuando están luchando.
Sí.
Otros me dicen que sí, que se acomodan con las máscaras con malla de espejo, que aunque no tengan mucha visión, pero les gusta que lleven malla de espejo en sus máscaras, porque así no se les ven los ojos, o sea que son completamente, ahora sí que no, el público no sabe quiénes son las personas, porque hay algunos luchadores que usan la máscara abierta, por ejemplo Atlantis, de la boquilla.
Sí.
Y ya ve que no usa malla, por ejemplo el señor Atlantis, y a través de la máscara algunos se dan cuenta cómo es el rostro del luchador.
Por ejemplo, una máscara muy inteligente vendría siendo la de Tinieblas, ¿no?
Exactamente, la de Tinieblas, la de Sin Cara, aunque las máscaras que usaba por ejemplo el Místico, ya ve que a veces le ponen malla en sus máscaras.
Sí.
Pues así exactamente como las usa el Tinieblas, el ahora Místesis, ¿no? Que fue el Místico.
Sí.
Pues son máscaras que nadie conoce al luchador.
Al menos por sus tatuajes, pues ya necesitarían verlo.
Exactamente, mire, yo la verdad le voy a decir que yo conocí a Argenis, hermano del Místico.
Ajá.
El que está en la Triple A. Argenis.
Sí.
O Argenis. Yo aunque ese es hijo del doctor Caronte también, el señor Argenis.
Sí.
Yo no lo conocía. Y ese día de las noches que me invitaron ahí en Pepito, ahí con el señor Caronte, conocí al luchador por medio de un tatuaje que trae en el brazo.
Así suele suceder. Oiga, y por ejemplo, una máscara también muy importante y que usted está haciendo es la de Black Shadow, ¿no?
Sí, primeramente Dios, espero que al señor según el señor, pues yo trabajo bien, ¿verdad? Pero espero que le guste mi trabajo y que yo le haga las máscaras, que le siga yo haciendo máscaras a él.
Sí. Pues va a ser muy interesante, señor Rodolfo, ya se nos está acabando el tiempo. Va a ser muy interesante, pues seguir su trabajo. Yo lo quiero conocer. Yo soy, como le decía y le platicaba el día de ayer, pues soy aficionado a la lucha libre. Tengo aproximadamente como 40 máscaras. Algunas personas pues las habrán visto. No las tengo, no son profesionales. Y justamente por eso es que me voy a acercar a usted, porque sí quiero tener máscaras profesionales. También me comenta que no solamente se dedica a las máscaras, sino se dedica a todo lo que es el atuendo, lo que son las mallas, lo que son... ¿Ha hecho zapatos para luchadores?
Yo no he hecho zapatos. Conozco a un luchador aquí por la colonia Morelos.
Sí.
Por cierto, él fue luchador. Este señor le dicen el Toro Irison.
Sí.
Tengo entendido que tiene su taller. Él le hace los atuendos a la Parca Triple A.
Ajá.
Trabaja muy bonito el señor, y aparte de eso, pues hace unas botas muy bonitas.
Pues ojalá. ¿Verdad? Ojalá en algún momento podamos también platicar con él. Lo que sí hace, por ejemplo, ha hecho lo que son las mallas, capas. Ya las capas ya no las usan casi los luchadores como antaño, ¿no? Digo, antes veíamos a, pues, ¿quién? Blue Demon, El Santo, Black Shadow también, todos con capas. Bueno, Black Shadow hoy en día usa capa.
Sí, mire, en la actualidad pocos luchadores usan la capa ya. Dicen que algunos de mis clientes me han dicho que porque ya eso ya pasó de moda, el usar capa.
Pues Místico, la última vez que lo vi, traía capa.
Sí, repito, algunos luchadores sí les gusta mucho, aunque sean luchadores muy jóvenes, les gusta usar capa, pero por lo regular a mí no me piden capa, me piden, digamos, una chamarra o un chaleco. O simplemente no usan o una botarga, o simplemente no usan, nada más usan la malla tipo pantalón.
Sí.
Y ya ve que se suben al ring sin chamarra, sin chaleco, o algunos se suben al ring con capa, con chaleco, con chamarra.
Sí.
Y algunos hasta con sombrero, ya ve.
Sí, bueno, ahí estaba el Rayo de Jalisco, ¿no? Y el Rayo de
sí,
Jalisco.
Sí, exactamente. Junior. Es que se sube con su sombrero de charro, que la verdad le ha hecho quedar muy bien el señor a nivel internacional por su sombrero de su traje de charro, ¿verdad?
Así es.
Lo mismo el señor Mil Máscaras, que también cuando va por allá a luchar a Japón o a Asia, a Europa, por allá, pues ya ve que nos representa por medio del atuendo, que pues es típico pues de Guadalajara, de Jalisco, ¿verdad?
Oiga, tengo una pregunta, ¿Canek y Dr. Wagner son hermanos?
No, señor, que yo sepa no. Mire, el doctor Wagner Jr., hijo de don Manuel González, que falleció.
Ajá.
El doctor Wagner,
sí,
que falleció, el papá del doctor Wagner, el actual, que es Wagner Jr.,
sí,
es hermano de otro luchador que es un poco menor que él, que luchó que empezó a luchar con máscara, pero pero la perdió muy temprano.
Uy.
Este luchador actualmente, tengo entendido que está luchando también en la Triple A, pero ya sin máscara, y es hermano del doctor Wagner Jr.
¿Y quién es? ¿Quién será?
Algo así como de King, algo así en inglés, King. Algo así como de rey. Ahorita no se me viene a la mente cómo se hace llamar ahorita.
Pues a ver si luego lo recordamos.
El luchador.
Pues, señor Rodolfo, el tiempo se nos está acabando. Tengo que dar por concluida la entrevista. No me vaya a colgar porque tenemos que platicar. Yo, la verdad, yo sí Por lo que me han dicho de su trabajo, la verdad es que yo sí quisiera tener algunos artículos de lo que usted hace. Ya de eso vamos a estar platicando después de este programa, por supuesto. ¿Algo que no le haya preguntado y se tenga que decir, señor Rodolfo?
Mire, yo quiero aclarar algo.
Adelante.
Yo quiero aclarar esto, que no, todavía no le he hecho más caras al señor Dos Caras.
Okay.
Lo que le hice fue una botarga y tal parecía que nos íbamos no le he hecho yo máscaras todavía al señor Dos Caras. Incluso cuando yo fui a su consultorio, que él me dijo que cuando él viniera de ver a su hijo allá en Estados Unidos,
sí,
al señor Alberto del Río,
sí,
me iba a llamar para ponernos de acuerdo en el precio a como yo le iba a hacer las máscaras.
Sí.
Incluso aquí tengo una máscara que precisamente es para él, pero todavía no he ido a verlo, ¿verdad? No he ido a verlo y quiero que se mida la máscara, porque le estuve tratando de hacer su molde, pues se puede decir que casi exacto.
Okay.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, eso es lo que quiero aclarar, que yo todavía no le he hecho máscaras al señor. Él quería que le hiciera las máscaras, me mandó a llamar con Ulises, por eso Ulises me llevó a su consultorio.
Sí.
Porque el señor quería que yo le hiciera las máscaras, pero no nos pusimos de acuerdo en el precio.
Pues ojalá pronto lo veamos, sus diseños en cara de Dos Caras. Pues tengo que despedir el programa, señor Rodolfo. Muchísimas gracias por haber tomado esta llamada. No me cuelgue, por favor, voy a despedir el programa. Muchísimas gracias al equipo.
Muchas gracias a usted y lo espero.
Muchas gracias. No me vaya a colgar, ¿eh?
No le cuelgo.
Daniel Morales en controles, Mike Obe como ingeniero de audio. Y recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el próximo programa. No me queda más que decirles adiós.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en radio90.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radiomántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano.
Así.
Conectado.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com, la mejor opción en internet.